De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los de hoy en Madrid, las 11 y 7 minutos de la mañana, y nos ponemos ya directos a mirar qué es lo que va a suceder en esta sintonía, en el 101.3 y en el 106 de la FM, desde ahora y hasta las 12 de la mañana. Ya os digo yo que los pajaritos van a hacer de las suyas en los próximos minutos, pero que van a ser unos pajaritos muy especiales, más que nada, porque a ver quién se iba a imaginar que los pájaros se orientaban con la física cuántica, cuando... Así a priori una servidora ni siquiera tiene muy claro qué es esto de la física cuántica. En fin, que vamos a acercarnos también a ese momento que suele durar 9 meses, semanita arriba, semanita abajo, estoy hablando del embarazo. Y nos vamos a fijar en cuáles son quizás esos mitos, esas leyendas que han ido pasando a lo largo del tiempo y cuáles son esos otros que han ido creándose, ¿no? Uno de los que siempre ha permanecido quizás sería aquel de hay que comer por dos, cuando todos los médicos te dicen que de eso nada, que hay que comer bien, que hay que estar bien alimentado, pero nada de comer por dos, que si no engordamos demasiado. Mitos recientes, el tema de si uno se puede o no teñir el pelo, si es o no perjudicial para el bebé. Después nos lo contarán, así que no perdáis esta sintonía de Onda Madrid, en la que ya sabéis que además vamos a ir aderezando con esas sugerencias, ¿no?, con esas propuestas que nos van llegando relacionadas con la Comunidad de Madrid. Si estáis pensando en casaros próximamente, de la parte de la música, esperad un poquito y escuchad, que a lo mejor os interesa la propuesta que tenemos que haceros, que no tiene que ver con la efeméride musical que llega ahora, sino con algo que os vamos a contar cuando vayan a estar a punto de dar las 12 de la mañana. Clara, que sí que tenemos que fijarnos en el calendario ahora.
Nos tenemos que fijar para ver cómo una canción, la más famosa, yo creo, de Seal, consiguió ser número uno en Estados Unidos. Se trata del tema Kiss from a Rose, que fue uno de los temas principales de su segundo álbum del año 94, que se llamaba precisamente de esa forma, Kiss from a Rose. Consiguió colocarse en el número uno del Billboard en ese año. Esa canción además formó parte de la banda sonora de Batman Forever, la secuela de la película dirigida por Tim Burton sobre Batman. Bueno, en ese mismo, por cierto, que de esa banda sonora también hubo otro número uno en el Billboard, que fue el Bad Dance de Prince. Así que, oye, banda sonora de referencia.
Importante.
De referencia. Bueno, Kiss from a Rose ha sido la puerta de entrada de Seal en los Estados Unidos. Él había sido arquitecto antes que cantante.
¡Qué curioso!
Sí. Se dedicó a la arquitectura durante un tiempo, pero de repente, bueno, pues se cruzó en su camino la música y decidió dedicarse a ella en cuerpo y alma. La verdad es que tuvo una infancia bastante complicada. Es hijo de padre brasileño y madre nigeriana, pero sus 4 primeros años de vida los pasó junto a sus padres adoptivos. Luego su madre biológica le quiso recuperar, pero después volvió a Nigeria y le dejó con su padre, al cuidado de su padre biológico, que era una persona con la que no se podía tratar.
Era
un hombre bastante violento. Así pues, una infancia bastante dura, la de Seal, que luego, bueno, pues se solucionó a través de la música y con éxitos como este que vamos a escuchar, Kiss from a Rose, que es una canción que todos conocemos, que suena a día de hoy muchísimo también en la radio y que desde luego es una gran canción para un miércoles como hoy.
Pues venga, disfrutemos de Seal.
Remains a drug that's a high, not a pill, but spirals on the grave. And if I should fall in the arms of the grave, I've been kissed by a rose on the grave. There is so much a man can tell you, so much he can say.
Bueno, pues con Sil de fondo, os voy a recordar que tenéis un número de teléfono que podéis marcar, es el 91-512-8400. Que ese número de teléfono os va a ayudar a haceros con un puesto en la final para conseguir esa colección de Signo Editores que se llama Medicina Natural, Salud y Bienestar, 12 volúmenes, cuidadosamente editados, con fotografías de gran tamaño, con un texto muy claro para que entendamos bien qué es lo que sucede en nuestro cuerpo y cómo podemos echarle una manita. Y que tenéis que llamarnos al 91-512-8400. Para participar en los duelos finales tenéis que conseguir al menos 5 respuestas acertadas. Son verdadero o falso. Así que a las malas, bueno, pues es como tirar una moneda al aire. 91-512-8400. Y mucha atención porque el libro que tengo ahora sobre la mesa es de estos que no dejan indiferente a nadie. Sin ir más lejos, por su nombre, por su título, Los pájaros se orientan con la física cuántica y el día que Hopkins perdió su apuesta. Nada más y nada menos cómo se titula este libro. En él nos encontramos con mecánica cuántica, con la teoría de cuerdas, con el entrelazamiento cuántico, conceptos complicados que yo creo que a veces es que ni lo intentamos porque pensamos que es algo al alcance tan solo de las mentes más brillantes del planeta. Pero en realidad vamos a descubrir que todo depende de cómo te lo expliquen. A nosotros nos lo contó Jorge Blasque por medio de ese libro, Los pájaros se orientan por la física cuántica y el día que Hopkins perdió su apuesta. El libro lo editó Robin Book. Es un libro que explica de manera muy amena y divulgativa qué es todo esto de la física cuántica.
Hasta ahora se pensaba que los pájaros se orientaban por campos magnéticos y que era gracias al pico, o que cuando no tenían este campo magnético se orientaban a través de las estrellas y el sol. Pero bueno, ahora se ha descubierto que los electrones representan en los iones de la retina van produciendo unas señales químicas que producen un entrelazamiento cuántico, y esto les permite entonces orientarse. Lo que se pretende mostrar con este descubrimiento es que todo lo que hay, el universo infinitamente pequeño, el universo infinitamente grande y el universo intermedio, está regido por la física cuántica.
Y ya la dedicatoria del libro sirve como resumen de eso de la física cuántica. La dedicatoria dice a Marta que si me observa estoy y que si no me observa no estoy, que a veces me ve como partícula y otras como onda. Eso sí, siempre con gran paciencia.
Sí.
Eso es la física cuántica, no es un resumen.
Es una de las teorías cuánticas, que es la observación una partícula depende del observador.
Para entender esto de la física cuántica hay que cambiar de mentalidad. ¿Tenemos de alguna manera que aprender a pensar de otra manera y olvidarnos mucho de lo que hemos aprendido?
Pues sí, se trata de un nuevo paradigma y entonces tenemos que interpretar el mundo de otra forma. En realidad, fíjate, nosotros estamos formados, o sea, por partículas, los seres humanos. Somos partículas, pero nos vemos como seres enteros por un defecto de la evolución, porque no necesitábamos vernos como partículas vibrantes. Entonces, absolutamente todo, incluso una piedra está vibrando, está en funcionamiento. O sea, yo he dividido el libro en tres partes: lo infinitamente pequeño, que es la mecánica cuántica, lo infinitamente grande, que es el universo, los agujeros negros también forman parte del universo cuántico, y el mundo intermedio, que somos nosotros. Y después la cuarta parte del libro está dedicada a las máquinas, que hemos necesitado construir las máquinas más grandes del mundo para encontrar lo más pequeño.
El LHC.
Sí, exactamente.
Que volverá a funcionar ahora, en el 2015.
Sí, volverá a funcionar en el 2015, y en estos momentos ya se está construyendo en Japón otro que lo superará en energía y en fuerza y en longitud. Tendrá 30 metros de longitud. Será lineal en este caso.
Sí, porque no les cabe, estaba pensando yo, si circular no les cabe en Japón.
No, claro.
Una máquina de este tamaño. Decías que somos partículas, pero además vibrantes.
Sí.
Todas las partículas vibran. El universo es música.
Sí, y precisamente este es un problema que yo no he entrado a tratarlo porque no entiendo tampoco mucho de música, pero parece ser que cuando observamos el universo, la vibración es la octava.
La octava.
El universo vibra en octava.
Uh-huh. Esto de las partículas además es muy curioso. Yo me llamó mucho la atención, también lo comentas en el libro, me llamó mucho la atención el libro de Bill Bryson, una breve historia de casi todo, que decía, si fuéramos capaces de que no somos capaces, pero bueno, si lo fuéramos, de con una pinza de depilar quitarnos las partículas de nuestro cuerpo una a una, el resultado sería un montón de muchísimas partículas que nunca han estado vivas. Sin embargo, nosotros somos entes vivos.
Sí. Sin embargo, o sea, que nunca han estado vivas, pero sin embargo nosotros estamos vivos. Ahí es el gran misterio de lo que nos lleva y nos sumerge dentro del paradigma cuántico, de que estamos hablando de partículas que teóricamente no están vivas, pero que teóricamente forman seres vivos cuando se reúnen. Fíjate, por ejemplo, una neurona del cerebro, aunque no lo explico en este libro, en este caso, interactúa y actúa gracias a un ion de calcio o un ion de potasio. Así se pone en funcionamiento, por una partícula cuántica. Entonces luego ya se activa y luego ya produce dopamina, serotina, pero ya son elementos químicos, pero el inicio, el detonante de un pensamiento nuestro es una partícula, es un ion. Un ion de calcio positivo o un ion de calcio, si es negativo, la partícula no se pone en marcha. Si es positivo, sí.
Decías, la tercera parte del libro está dedicada al mundo intermedio. La primera es lo infinitamente pequeño, las partículas. La segunda, lo infinitamente grande, todo el universo. Y la tercera, el mundo intermedio. ¿Qué es el mundo intermedio?
El mundo en que estamos nosotros. Es una forma de decir el mundo intermedio, porque indudablemente lo ajustamos a nuestras medidas, a lo que realmente nosotros... Pero claro, pueden haber otros mundos intermedios, seres vivos que sean gigantes. Del sistema planetario en que se encuentre, indudablemente. El mundo intermedio es el mundo nuestro, en el que vivimos nosotros. Es una forma de hacer una división entre el mundo infinitamente grande y el mundo infinitamente pequeño. Ese mundo intermedio en el que vivimos nosotros depende, en este caso, es mi visión realmente de este mundo aquí, en este sistema planetario, pero en otro sistema planetario pueden haber seres que sean más gigantescos, más grandes, entonces que sea un mundo intermedio mucho más grande o un mundo intermedio mucho más pequeño. La incidencia cuántica en el mundo intermedio es sobre las aves, sobre las personas, porque somos partículas, y también sobre las plantas, porque existen electrones que activan las moléculas de clorofila y no deja de ser una incidencia cuántica.
Bien. Y fenómenos paranormales, fenómenos extraños, ¿esto tiene que ver con la mecánica cuántica?
Sí, tiene que ver con la mecánica cuántica, porque muchos de los fenómenos que nosotros estamos viviendo pueden tener una incidencia cuántica, pueden ser debidos a un efecto cuántico que desconocemos. No deja de ser sorprendente el hecho de que, por ejemplo, una descarga determinada en un cíngulo del cerebro te produzca la sensación, una descarga eléctrica en este caso, te produzca la sensación de levitación o la sensación de desdoblamiento. No deja de ser, o sea, una incidencia cuántica de una descarga eléctrica que tiene electrones y que incide sobre otras partículas para producir esa sensación. O sea que también algo hay. Uh-huh. Y la física y la mecánica cuántica son probabilidades, y también todo el mundo paranormal son probabilidades.
Jorge, si hemos empezado preguntándote por la relación entre los pájaros y la física cuántica, tenemos que terminar con la segunda de las partes de este título tan curioso. Los pájaros se orientan con la física cuántica y el día que Hawking perdió su apuesta, nos ha llamado la atención que se apuesta y da la sensación de que mucho en esto del mundo de los científicos.
Una
y segundo,
barbaridad.
¿Qué apuesta perdió?
Sí, pues Hawking las pierde todas. Las pierde todas las apuestas, todas las que ha hecho. Nadie quiere apostar, incluso otros científicos le hacen la broma de decir que contigo no apostaré porque tú pierdes. Mira, el día que, por ejemplo, se descubrió la partícula Higgs, Hawking perdió porque había apostado en contra, pero apuestas curiosísimas. En este caso perdió $100, pero en otros casos las apuestas, por ejemplo, con otros científicos, con Turner, que apostaban sobre si una estrella Cygnus era un agujero negro o no era un agujero negro, el uno se apostó, bueno, Hawking, que perdió, tuvo que pagarle al otro una suscripción de Penthouse, y si hubiera perdido Turner, le tenía que pagar a Hawking el Private Health. O sea que las apuestas son potentes. Cuando se descubrió la partícula Higgs, las apuestas eran de Prosecco, el vino este italiano, ¿sí? Y Dom Perignon, sí. Y Moët Chandon, Macallan de 22 años, o sea, se juegan fuerte, juegan fuerte.
Pero eso sí,
no dejan de ser seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos.
Y el pobre Hawking nunca es capaz de
acertar. No, las pierde todas las apuestas. Y ya hay la broma dentro del mundo cuántico, del mundo científico, la broma de no apuestes con Hawking porque perderás.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
El día en que escuché su voz, seguí su eco hasta un rincón y allí tomó la forma de canción. Hoy no hay ley que pueda atarte a mí, por eso sueño junto a ti, pues nunca dices nada por decir. Es sensible y racional, yo me ocupo en descubrir toda su facilidad para entenderme y sonreír. Ella es mujer, niña, ella es mi chica, pues sin moverse me trae el levante y el sur, queriendo y sin darme cuenta, como un espejo reflejo su brillo y color. Y es que quedan ojos que mirar, no se oiga ni una queja más. Del elixir de juventud bebimos juntos prometiéndonos la vida. Quien nos llamó, que pudo ser, nos puso de la mano desde el primer día.
Tristemente nos dejó antes de lo que debería de haber sido. Ha sucedido desde luego con muchos músicos, con grandes músicos. Antonio Vega no se libró.
Venimos juntos prometiéndonos la vida. ¿Quién nos llamó? ¿Quién...
La verdad es que vamos a hablaros ahora de uno de los momentos habitualmente más deseado, ese momento en el que por fin tenemos en las manos ya ese famoso resultado positivo en el test de embarazo. Comienzan 9 meses de alegrías, pero también de incertidumbres y de dudas. Aparecen los consejos de los familiares, de los amigos. Nos metemos incluso en internet, que es una manía muy peligrosa, para intentar comprobar teorías extrañas de las que nos han hablado, y no somos capaces al final de distinguir entre el mito y la realidad. Os planteamos ahora si existen muchos, si los creemos o no a pies juntillas. Quizás yo creo que los más extendidos sean, pues, por ejemplo, que la embarazada tiene que comer por dos, nada más lejos de la realidad, que ya se encargan los especialistas de controlar el peso de la mujer para que no engorde demasiado. Y poco a poco es verdad que van apareciendo nuevos. Va ganando más peso, por ejemplo, el tema del tinte. ¿Puedo teñirme el pelo si estoy embarazada? En su día hablamos con Clara Esteban, que es directora médica del Servicio de Promoción de la Salud Sanitas Seguros, y nos aseguró que sí.
Vamos a ver, realmente lo que ha habido siempre en este tema ha sido un gran desconocimiento, como en otros temas, y ahora sencillamente lo que se intenta explicar a las mujeres es que no hay ningún problema por teñirse el pelo, no hay nada que pueda producir un daño al feto o al bebé por teñirnos el pelo, con lo cual es un poco uno de esos mitos que de tanto repetirse se creen y realmente no tienen ningún fundamento científico.
Porque esto de los mitos es lo que tiene y funciona así. Yo lo cuento una vez, luego se cuenta otra, aquí va llegando a otro lugar, se va extendiendo en ámbitos. Yo creo que incluso llega ya a las consultas del médico y algunos dicen, bueno, pues por si acaso.
Hombre, muchas veces lo que le ocurre al médico es que al tratar con una embarazada que está tan convencida del mito, es más difícil sacárselo y, pues hombre, seguir adelante con el embarazo. Y si tampoco es algo que le esté perjudicando, pues si la mujer está muy empeñada en que eso es así, tampoco es beneficioso ponerla nerviosa y quitárselo. Pero es verdad que el embarazo es un tema que se vive tan en familia y el entorno intenta ayudarte y protegerte de alguna manera, que si hay algún mito, alguna creencia errónea, preconcebida, es más complicado de explicarlo y de sacarlo a la realidad.
Claro, es quizás por eso por lo que surgen programas de este tipo, como el que estáis llevando a cabo vosotros desde, bueno, pues Sanitas Seguros, en el cual se van a ir poniendo los puntos sobre las íes sobre determinados temas en los que hay que dejar claro que cada embarazada sería un mundo. Y lo que le dijeron a mi hermana cuando estaba embarazada no es lo mismo a lo mejor que lo que me van a decir a mí, porque son casos distintos.
Efectivamente, nosotros llevamos trabajando en este programa desde el año 2010 y nos dimos cuenta enseguida, porque el programa lo lleva un equipo de matronas especializado y aparte un seguimiento médico 24 horas por si surge algún problema, y enseguida las matronas se dieron cuenta que muchas veces lo que estaban preguntando las mujeres eran temas muy de mitos, de creencias erróneas, que les limitaban en algunas ocasiones a hacer una vida normal o, por ejemplo, hacer deporte, tener relaciones sexuales con su pareja, cosas que te limitaban mucho la vida diaria. Y es cierto que se siguen produciendo las mismas preguntas a lo largo de los años. Ya tenemos más de 3 años de experiencia en este programa y es cierto que siguen estando ahí presentes estos mitos y estas creencias erróneas en las mujeres embarazadas.
¿Sí se puede hacer algún tipo de actividad física, por lo que acabas de comentar?
Desde luego, y además muchas mujeres embarazadas que nos estén escuchando ahora, su ginecólogo o ginecóloga que les esté llevando el embarazo les habrán recomendado que caminen. No hay que hacer ejercicio físico muy activo, pero sí caminar, nadar y mantenerse en forma, entre otras cosas porque esto ayuda mucho en el parto, a la fase de dilatación y a tener un parto mucho más, digamos, con menos complicaciones que si una mujer no hace absolutamente nada de ejercicio. Otra cosa es tener alguna patología durante el embarazo que recomiende reposo relativo o absoluto, que es una circunstancia muy diferente.
Siempre hay que tenerlo eso en cuenta. Al igual que el tema del tabaco, siempre se ha dicho que el tabaco está totalmente prohibido, o al menos que no es lo más recomendable cuando una mujer está embarazada. Me pongo en situación, y a lo mejor hablamos de alguien que realmente tenga una adicción tal que a lo mejor le genere más estrés o más ansiedad, que sea más perjudicial para el bebé que a lo mejor fumar un cigarro al día. Son casos.
En este tema hay dos cosas muy diferentes. Uh-huh. Es cierto que hay personas que tienen mucha ansiedad porque fumaban mucho antes de quedarse embarazadas y esto les produciría mucho estrés, pero no nos equivoquemos. El estrés se produce en la mujer embarazada, pero no traspasa la placenta, uh-huh. No llega al feto. Entonces, es cierto que algunos ginecólogos o ginecólogas encuentran que la mujer, si deja de fumar, se va a estresar mucho, pero es la mujer la que se estresa, no pasa al feto ese estrés, con lo cual lo que sí le pasa al feto es pues las sustancias nocivas derivadas de fumar. Pero bueno, digamos que no se debe de fumar durante el embarazo, porque eso sí que provoca efectos tóxicos en el feto, pero es verdad que algunas mujeres, por el estrés que les puede producir dejar de fumar, los ginecólogos les limitan hasta cierto punto de un número de cigarrillos. Pero es un estrés que sufre la mujer, no lo sufre el feto.
Bien. La cafeína sí que pasa también al bebé, y la cafeína no estaría bien.
La cafeína, digamos que no se suele recomendar, y hay otro tema también relevante. Cafeína, café, té, refrescos con sustancias que nos pueden mantener despiertos, como un refresco de cola. Uh-huh. Si te lo tomas por la tarde o por la noche, el mismo efecto que te produce a ti lo va a producir en el feto, con lo cual no vais a dormir ninguno de los dos.
Que esto es complicado. Con la comida picante pasaría lo mismo, también le revoluciona.
¿Con la? Perdona,
la comida picante.
La comida picante, digamos que igual que otros alimentos, sí que pasan al feto y a veces no afecta, porque es verdad que hay personas embarazadas que no notan ningún efecto, pero sí que puede producir cierto efecto sobre el bebé y sí estar, digamos, más despierto, más activo.
Uh-huh. Que lo importante es vivir el momento, que hay que intentar estar lo más tranquila posible y que hagamos caso de lo que nos dicen hasta cierto punto.
Exactamente. La gran mayoría de los embarazos son embarazos normales sin ningún tipo de complicación ni ningún problema. Lo que ocurre es que mujeres que han tenido circunstancias muy especiales en su embarazo tienden a generalizar que todos los embarazos van a ser así. Uh-huh. Y contagian mucho a amigas, hermanas, madres, tías. Es un tema muy social que se vive mucho en familia y tienden a llenarte la cabeza de ideas preconcebidas que al final pues te hacen tener miedo sobre tu parto, su embarazo, etcétera.
hoy@ondamadrid.es
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
La actualidad informativa en un día como hoy aquí en la Comunidad de Madrid, pues lo vamos a contar. Bueno, de hecho, nos lo están contando nuestros compañeros de informativos a través de los boletines horarios, ya sabéis, pero luego toda esa información se amplía en el informativo. Comienza a las 2 de la tarde, de 2 a 2 y media de la tarde, lo conduce Begoña Alarcón, que se ha venido también a este estudio para contarnos un poquito con más detalle cuáles van a ser los principales cometidos. Intuyo, bueno, pues que vamos a estar desde luego muy pendientes de la salud de la delegada de gobierno, de Cristina Cifuentes. Begoña Alarcón, muy buenos días.
Buenos días, efectivamente, estamos muy pendientes de la evolución de la delegada del gobierno. Estamos allí en el Hospital La Paz. Ella sigue ingresada en la unidad de cuidados intensivos en estado grave. Hay que recordar que tuvo ese accidente de moto en la Castellana sobre las 6 de la tarde. Según el último parte médico, que fue el que se difundió anoche, uh-huh. Pues Cifuentes tiene un traumatismo torácico grave que requiere una intubación y una conexión a la ventilación mecánica. Está inconsciente,
sí.
Pero bueno, es una inconsciencia, digamos, que provocada. Parece ser que, bueno, las molestias son importantes, tiene varias costillas rotas y le afectan los pulmones.
Entonces, claro, es como que le están presionando.
Claro, tenía dolor, tenía bastante dolor. Pero bueno, en principio estamos esperando un nuevo parte médico, posiblemente lo tengamos entre las 12:30 y 1:00, aún es así confirmar, que no, un parte médico que nos informe de la evolución de la delegada, que como decimos sigue allí ingresada en la unidad de cuidados intensivos de La Paz. Hay muchísimos medios de comunicación en el hospital.
Intuyo.
Se espera la llegada en unos minutos, sobre las 12:00 de la alcaldesa Ana Botella. Ayer ya estuvo Ignacio González, estuvo también la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María, y que sepamos, de momento va a ir la alcaldesa Ana Botella a interesarse por el estado de salud, no a visitar personalmente a la delegada, porque
está inconsciente,
porque no
la van a dejar. Además está en una unidad de cuidados intensivos donde no puede acceder todo el mundo. Pero hay unos horarios limitados y habitualmente para los familiares.
Podrá conversar con los familiares de la alcaldesa y bueno, a ver si ella sí nos puede contar algo más sobre el estado de salud de la delegada. Se está investigando, evidentemente, todavía las circunstancias de ese accidente, porque ocurrió en un tramo entre la Castellana y la calle Profesor Walsman. Es un tramo complicado porque la delegada iba por el carril luz. Sí. Circulando, que hay que recordar que las motos pueden circular por el carril luz, no está prohibido, o sea que la delegada iba circulando bien y, bueno, pues la golpeó un BMW que en principio parece que iba a girar también. Lo que ocurre es que, efectivamente, cuando hacer el giro tienes el carril luz a tu derecha. Entonces, bien, pues hay que determinar las causas exactas. Es muy fácil que una motocicleta se meta en el ángulo muerto de un espejo retrovisor de un coche. Es mucho más fácil ver a un autobús.
Lógicamente, es mucho más grande. Y es verdad que a todos nos pasa que cuando a veces vamos conduciendo y de repente aparece una moto y dices, ¿por dónde ha venido? No la he visto.
Pero evidentemente
porque
la delegada
iba
circulando, iba bien circulando, y en fin, o sea que, bueno, vamos a ver si entre la policía, el delegado de seguridad del ayuntamiento, conseguimos averiguar algo más sobre las circunstancias de ese accidente.
Y sobre todo que evolucione ya favorablemente.
Seguro que sí. Ella es muy fuerte, tiene mucha fuerza.
Claro, pues, el siguiente parte médico que sea más favorable, está grave, lo han dicho, pero bueno, tampoco había, es verdad que los médicos decían que bueno, que era grave, pero que eran optimistas en principio, con lo cual bueno, pues pensamos que se va a ir recuperando. La cosa sigue de accidentes.
Sí, porque hace unos minutos ha habido un atropello en Madrid. Un hombre de 30 años ha resultado herido bastante grave, la verdad, por ese atropello. Ha sido arrollado por un autobús de la MT cuando cruzaba indebidamente por el Paseo de las Delicias. Estaba cruzando por una zona en la que no hay paso de peatones, concretamente en el tramo entre la Plaza de Legazpi y la Beata Mariana de Jesús, y bueno, pues el autobús le ha arrollado. El conductor de ese autobús, de la línea 76 exactamente, no ha podido frenar, según ha explicado, y ha atropellado al peatón, que tiene un traumatismo craneoencefálico severo y varios cortes. Bueno, lo han atendido los servicios de emergencia y está ingresado en un hospital.
Bueno, estaremos también pendientes de cómo evoluciona la salud de este hombre. Buenas noticias tenemos para esa noticia de la que hablábamos ayer y que es verdad que yo me mostraba ya un poquito pesimista, ¿no? Después de tantos días, pero los espeleólogos han aparecido, están bien. Y bueno, pues podríamos decir que tampoco presentan grandes complicaciones. Frío, obviamente, han pasado. Es una cueva, pero están bastante bien.
Nada más, sí. Ya decíamos que eran expertos, bastante expertos. Y se ha demostrado. Esa experiencia les ha valido para mucho. Esos cuatro espeleólogos madrileños, pues se espera que hoy, a lo largo del día, vuelvan a su casa. Han estado 4 días atrapados en una cueva en Cantabria y regresarán a lo largo del día. Van a hacer el viaje en coche. Suponemos que están bastante cansados.
Imagino que sí.
Lo harán con mucha calma ya, en fin, pero bueno, la familia les espera aquí ya, están perfectamente. Los dos últimos salieron a las 3 de la madrugada, ¿eh? O sea, el rescate no ha sido fácil, ha sido largo. Los dos primeros salieron antes y estos dos últimos, pues en torno a las 3 de la madrugada, estaban más cansados. En fin, pero están perfectamente, ¿eh? Se dieron cuenta de que estaban perdidos y que estaban atrapados y, bueno, improvisaron una especie de campamento en una zona cómoda y seca. En fin, además tenían cerca agua, recibieron la comida, la luz que llevaban y así pudieron sobrevivir esos 4 días.
Tremendo. Es lo que tiene efectivamente ser experto, ¿no?, en la materia. Te viene bien tanto para disfrutar como para, en caso de que, bueno, pues suceda lo que ha sucedido, que puedas ser capaz de aguantar hasta que te encuentres.
Es que no puedo hacer cualquiera, evidentemente.
Yo jamás en la vida.
No hay que aventurarse.
Jamás en la vida se me ocurriría meterme en una cueva. Creo que me moriría de angustia, de claustrofobia. Tiene que ser profesionales y, de verdad, las primeras veces que se haga, ir siempre acompañado de alguien realmente que sepa lo que está haciendo.
De hecho, yo creo que no entran solos, siempre van acompañados, siempre van en grupo cuando entran en este tipo de cuevas. porque, claro, es un deporte peligroso. Uh-huh. Y, bueno, no es lo mismo ir solo que acompañado, evidentemente.
Desde luego.
Entonces van siempre en grupo.
Ignacio González, me has hablado de él porque sí. En el día de ayer visitaba.
Sí.
Visitaba a Cristina Cifuentes, la delegada de gobierno, en el hospital, pero hoy está ya a pleno rendimiento, diríamos, después de las vacaciones.
Reaparece, como decimos en esta profesión, reaparece el presidente. Bueno, pues reaparece. Pues hasta ahora está ya en ese acto oficial que tiene, está visitando el Centro Integral de Gestión de Transporte Público. Es el cerebro de transporte de la Comunidad de Madrid, ese centro. Allí se controla a tiempo real todo lo que está ocurriendo en lo que se refiere al transporte, desde el metro, metro ligero, las líneas de autobuses, tanto urbanos como interurbanos, los intercambiadores, el tráfico, en fin, es un centro neurálgico que va a visitar hoy el presidente regional. Ahí, bueno, trabajan más de 40 operadores y además, fíjate, constituye una de las bazas de la candidatura de Madrid de 2020, de la candidatura olímpica. Para intentar conseguir esos Juegos Olímpicos. O sea, está en el dossier este Centro Integral de Transportes. Suponemos que Ignacio González también va a hablar de más cosas, uh-huh. Porque los periodistas, ya sabes que tenemos la mala costumbre de preguntar, y le preguntaremos por lo divino y por lo humano, como decimos. Entonces, esperamos que pues Ignacio González se pronuncie sobre otros asuntos.
Va a haber que dividirse, seguro. Porque Ana Botella también.
También.
También reaparece.
También reaparece.
Hoy,
bueno, la vimos en agosto,
sí.
Con el, uh-huh. Con el 2020, eso es, pero ya llevábamos muchos días sin verla. Bueno, pues uno de sus actos está precisamente relacionado con la candidatura. Se va a reunir con el presidente del Comité Olímpico Español, con Alejandro Blanco, para preparar ese viaje a Buenos Aires, que va a hacer toda la candidatura, que va a asistir la alcaldesa, en fin. Y de cara a ese 7 de septiembre.
La fecha
clave. El día de. Sabremos si Madrid finalmente es la elegida para los Juegos de 2020. Y antes está visitando una unidad de la Policía Municipal en el distrito de Chamberí. La alcaldesa, o sea, tiene la agenda completita y sabemos que pues en unos minutos se va a pasar por el Hospital de la Paz para ver a los familiares de la delegada.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que nos contéis. Begoña Alarcón, muchas gracias.
A ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y si estás pensando en casarte próximamente, mucha atención a lo que nos contaba David Santa Fe, porque él pone música a las bodas, pero de una manera muy diferente.
Va un poco en cuestión de los novios, ¿no? Yo a todos les doy la opción de conocerme personalmente en mi estudio, porque a veces tienen dudas a la hora, o quieren que les aconsejes a la hora de elegir las canciones, o a veces simplemente no se creen del todo que seas tú el que sale cantando en la página web. Entonces, bueno, pues allí tengo el piano y canto allí delante de ellos y ya se autoconvencen.
Pianoyvoz.com,
eso
lo hemos dicho.
En la página web la verdad es que tenemos muchos ejemplos para escuchar en el momento de los diferentes estilos o cosas que haces, algunos uh-huh. ejemplos de lo que has venido haciendo durante estos 3 años y además, bueno, pues un poco explicada toda la filosofía del proyecto y las diferencias, ¿no?, respecto a otras ambientaciones musicales.
Sí, yo básicamente lo defino en tres términos. En primer lugar, la calidad. Es muy importante que la calidad de lo que ofrezcas esté al mismo nivel que cualquier producción musical estándar que la gente escucha en la radio, ¿no? Porque a veces ocurre, ¿no?, que mucha gente que no es profesional se mete a tocar en ceremonias precisamente por ese rol, ¿no? Entonces, para mí lo más importante era que lo que hiciese tuviese suficiente calidad. Por otra parte, el estilo, quizás es lo más llamativo, era más en función de mi trayectoria profesional. Pues yo pertenezco un poco más al pop y al rock, entonces fue cuando se me ocurrió la idea de introducir ese estilo con letras que hablasen sobre el sacramento del matrimonio o simplemente sobre amor dentro de la iglesia o de la ceremonia civil, ¿no? Y eso es lo más característico de la música que yo puedo ofrecer.
Bueno, y al fin y al cabo es que realmente todas aquellas parejas que hoy día se casan son hijos del rock, como diría
sí,
Miguel
sí,
Ríos,
cierto,
y del
sí,
pop, ¿no? O sea, que en fin, todas estas canciones que a nosotros nos traen recuerdos o con las que hemos podido tener y desarrollar nuestra historia de pareja, uh-huh. pues están muy ligadas a estos géneros, ¿no?
Evidentemente, claro. No todo el mundo le gusta la música clásica para ese día, ¿no? Yo creo que era un hueco por cubrir el poder traer ese tipo de música que a lo mejor uno escucha más habitualmente y poderlo utilizar el día de su ceremonia como algo especial, ¿no? Todos como parejas hemos tenido una canción singular que nos define. Entonces, el poder coger e incluir, eso sería el tercero de los pasos, ¿no? Poder coger y personalizar el repertorio introduciendo prácticamente cualquier canción que te pueda interesar dentro del repertorio para interpretar en la ceremonia de tu
boda. Yo puedo elegir entonces la canción que de alguna manera ha marcado mi relación de pareja y además que tú me la personalices para que yo sea protagonista.
Esa es la idea, ¿no? Las únicas limitaciones son, yo qué sé, si a ti te gusta Green Day, como está interpretado con piano, pues cualquier parecido de Green Day interpretado con piano con Green Day es pura coincidencia.
Sí.
Entonces, algo que pueda ser interpretado por piano, más concepto balada, quizás es lo que más encaja por el ambiente de la ceremonia. En principio, cualquier canción se puede personalizar. Hay como tres formatos, yo los defino así, canciones personalizadas 1, 2 y 3. La primera sería en el caso de que, por ejemplo, pues mira, me gusta esta canción de Jorge Drexler, que la letra habla sobre el amor. Digo, pues ya está, yo cojo la canción, saco la armonía, hago un arreglo a piano y grabo toda la canción completa con la voz incluida a piano personalizada para esa ceremonia. No hay que tocar nada de la canción, prácticamente es cogerla e incluirla. El segundo formato es cuando, pues yo qué sé, a mí, por ejemplo, me gusta una canción de Bryan Adams, la de la película del Robin Hood de las mallas. Pues, pero claro, está en inglés y me gustaría que estuviese en castellano. Pues yo también ofrezco la posibilidad de escribir una letra en castellano personalizada para la canción que encaje. Y la temática pues es un poco elegir, o bien me dejan a mí libre para siempre hablar sobre el amor, sobre la pareja, o me pueden dar una temática concreta sobre la cual yo trabajé para escribirlo. Igual pues lo grabo, versionado al castellano y bueno, pues ya se tiene la canción. Y el tercer caso es en el caso de que yo quiera una canción especial, diferente, que no exista, sobre una temática concreta. Pues yo qué sé, mi padre se murió cuando yo tenía 12 años y me dejó escrita una carta y me gustaría una canción con este estilo musical concreto que me gusta y con la letra que fuese sobre esto. Pues eso sería, digamos, la tercera.
Esto ya es rizar el rizo,
sí,
¿no?
Sí, sí, rizar el rizo, sí, sí.
Pero bueno, lo que lo haces. ¿Y algún ejemplo podemos escuchar?
Sí, sí, claro, por supuesto. Pues, de hecho, una de las más demandadas en las ceremonias es una canción de que sería quizás la tipo 1, es la canción de Hasta mi final de Il Divo, que es, con diferencia, junto con la de Aleluya, que es la que hemos escuchado en la entrada, una de las canciones más demandadas en directo. Vamos al lío.
Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Y nunca estuve tan seguro de amar así sin condición, mirándote, mi amor, te juro, cuidar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, seré para siempre tú y yo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mí.
Es una de las más demandadas.
Reclamadas. Sí, bueno, sí, no me extraña, porque apropiada,
los novios
ahí
los dos mirándose, embelesados. ¿No? Qué barbaridad.
Bueno,
barbaridad.
Hay que decir también, respecto a lo que apuntabas en primer lugar, David, que además de músico eres técnico de sonido, dos cuestiones que son, bueno, un aval, ¿no? Para que el sonido sea también pulcro,
sí, bueno,
impoluto, ¿no?
Me permite que, ya que voy yo solo y llevo todos los trastos, pues soy un poco puntilloso y cuido mucho, digamos, que el sonido que se interprete en directo sea lo más parecido posible, si no igual al sonido que está grabado.
Porque a ver, trastos que hay ahora mismo en este estudio. Aquí hay unos cuantos, te has venido cargadito.
Sí. No, llevo un teclado maestro, que es la sustitución, digamos, del piano, no pesa 500 kilos como un piano, conectado a un ordenador con una tarjeta de sonido. Entonces, el sonido que se utiliza de piano es un sonido de instrumento virtual, que es lo que se utiliza actualmente en los estudios de grabación. Es mucho más, tiene mejor calidad que llevar un simple teclado con sonido de piano. Y bueno, pues llevo eso con las patas, con la tarjeta de sonido, con un soporte. Y en directo pues llevo también un amplificador grande, cableado, para... Y por supuesto el micrófono conectado al amplificador para hacer el sonido en, en directo.
Todo está bien en un estudio de radio, por ejemplo, o en una ceremonia, diríamos, en un sitio cerrado, en un sitio que esté habilitado. Pero lo mismo, alguien te ha dicho, yo quiero casarme y quiero que suene la música en mitad del campo, yo qué sé.
Sí, de hecho, sobre todo con las ceremonias civiles, que dan más juego, pues tienes opción de... Te encuentras en sitios de lo más variopinto. En una ocasión, en la boda de una chica que además canta maravillosamente, pues se casó en una casa rural, en Extremadura, ¿no? Y era muy divertido porque durante la prueba de sonido y el montaje estaban las gallinas sueltas por en medio del campo y tenías que estar un poco pendientes de que no te picoteasen los cables, ¿no? Era de lo más rural y de lo más bucólico del mundo, sí. Pero bueno, que evidentemente queda muy bonito, sí.
Quedó bonito, sí.
Voy a hacer yo también ahora en este momento una dramatización.
¿Ah? ¿No?
Vamos a ponernos un poquito en el rol de que yo soy una novia. Un poco pesada
y
que además, oye, considero que canto bien, ¿vale?
Yo quiero cantar.
Y que quiero cantar en la boda. Y entonces te digo, oye, David, mira, a mí me gusta esta canción. Antes decíamos Green Day, bueno, pero un Aerosmith, por ejemplo, una baladita de Aerosmith, sí, ¿se podría hacer?
Sí, de hecho ya lo he hecho.
Venga.
¿Queréis oír un trocito?
Venga.
A ver, tengo para
pero ya. Tú no cantes, Clara.
No, yo.
En la dramatización, solo hasta el momento.
Por terminar lo que comentabas de la dramatización, sí que se ha dado el caso de alguna chica que canta, o bien porque es amiga de la novia, o bien porque es la propia novia, que en alguna ocasión ha sido muy divertido, sobre todo ver la cara de poema del novio cuando la chica se dirige hacia mí, le doy el micrófono, me pongo a tocar y se pone a cantar. Sobre todo cuando no lo saben, ¿no? Que
claro,
suele ser el elemento sorpresa.
Y además es que, son canciones, lógicamente, de amor.
Sí,
y ahí está David, pues manteniendo la compostura, y la novia, pues ahí cantando tan.
Y al hilo de eso, pues sí que es cierto que en alguna ocasión, incluso para ceremonias religiosas, me han pedido canciones tan variopintas como esta, la de Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith, que recientemente en una ceremonia. I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in the sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Well, every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do. I still miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. Curioso, ¿verdad?
Bueno,
curioso. En lugar de... Pues eso, la música clásica, ¿no? Sí. Clásica, que siempre decimos, es verdad, lo más habitual.
Si claro, cuando uno entra. Que no te ponga pegas, es muy divertido.
Pero
¿no?
Puede ser es que además
que el sacerdote te diga, cuidadito.
En las iglesias, claro, hay que tener más... No vale cualquier cosa, ¿no? Si es una canción en inglés, normalmente no pone ninguna pega, ¿no? Pero si es en castellano, pues siempre yo entiendo que cuide un poco... Bueno, en latín tengo una, de hecho.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, pero porque es una canción clásica de ceremonias. Es la canción que se llama El Pange Lingua.
Sería la versión un poquito más tradicional de lo que puedes hacer en una boda,
sí,
¿no?
Quizás sí. Bueno, efectivamente, el Pange Lingua es una canción de... Bueno, el texto es un texto de Santo Tomás de Aquino sobre la Eucaristía, que ya hace un porrón de años Mocedades lo versionó con esta canción. Y está, de hecho, sí que la he tocado en varias ceremonias. Pange Lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi,
quem in mundi preciu. Fructus ventris generosi rex effudit in tiu. Nobis datus, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundi conversatus, sparso verbi semine.
Esta traducción simultánea, ¿no? Imagino
sí, sí, de, sí, sí. Yo idioma. Iba repasando
vamos,
la letra.
Yo también, sí, exactamente
de
todo
las
lo que
clases
ha dicho.
De latín de segundo de BUP.
Y tercero, yo y también tercero,
Yo también tercero.
Sí, sí,
yo era
por eso hemos hecho la traducción simultánea.
Sí, por sí. Eso. Lo tenemos
no,
muy fresco el
no
latín.
Lo vamos a decir
bueno,
mismo,
que no hay manera de pillar a David, quedar. Por ningún lado.
Ay,
¿te das cuenta, no?
¿Sí?
Que es que lo puede hacer todo. ¿Lo puedes hacer todo, David?
Hombre,
casi todo.
Casi todo. Yo creo que la verdad es que me han pedido cosas muy, muy cercanas incluso. Quiero decir que canciones como, por ejemplo, a ver si sabéis cuál es esta. No os voy a decir el título, que es más divertido.
¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola. Quiero escaparme de este eterno anochecer.
Un, dos, tres, respondo otra vez.
Yo creo que era Bisbal.
Bien, bien.
Bien, 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 bien. mini punto para Belén en este caso.
Sí, sí, sí,
Lo hemos dicho, hay una web, www.pianoyvoz.com. Sabes que Internet llega a todos los lugares. ¿Hasta dónde llegas tú con tu piano, con tu ordenador y con todo lo que haga falta? ¿Tienes ahí un ámbito...?
Principalmente,
¿o no?
O sea, por más bien me muevo toda España. Lo que pasa es que fuera de la Comunidad de Madrid se encarece porque, sobre todo, si vas... Yo he hecho bodas en Málaga y en Valencia, pero se encarece porque tienes que ir el día antes, tienes
claro,
que dormir,
claro.
No puedes llegar y besar el santo, como que me dice el refrán, ¿no? Pero en principio, por toda España, cualquier sitio está disponible. Depende de que... Sobre todo depende de que le guste a la novia. Si a la novia le gusta, es lo importante, pues normalmente la gente no escatima.
Es que la novia al final es la que tiene la última palabra habitualmente en esto de las bodas. Lo dicho, que si pensáis en casaros, si no sabéis qué música queréis que suene, en ese gran momento echar un vistazo a esa web, www.pianoyvoz.com. David Santafé, que nos interpretó en directo todos esos temas que habéis escuchado, noticias.
Es mediodía.